El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presenta
El Maestro en Casa.
Hola, ¿qué tal? Acomódese muy bien porque ya inició el curso de comunicación y lenguaje del Grupo UTATLAN. Soy Erlinda González.
Y yo soy Pablo Mogollón. ¿Cómo le fue con el estudio de la semana anterior? De seguro muy bien.
Pues bien, hoy estudiaremos la semana 33.
Por favor, abra su libro en la página 251.
El título de esta semana 33 es Neoclasicismo.
Ahora, conozcamos los contenidos de la semana.
¿Qué encontrará esta semana?
La aventura de leer.
Poesía de Rafael Landívar.
El mundo del lenguaje.
Neoclasicismo y sus características.
Practique los recursos literarios.
Polisíndeton y asíndeton.
Exprésese con claridad.
Cuéntelo con sus palabras. Ahora leamos los logros para esta semana.
El primero es establecer predicciones sobre el texto que lee.
El siguiente, expresar actitudes y valores para una cultura de paz.
Reconocer las características de la literatura neoclásica hispanoamericana.
Identificar autores y obras de la literatura neoclásica hispanoamericana.
Reconocer y emplear el polisíndeton y el asíndeton.
Parafrasear un poema de Rafael Landívar.
Y como siempre, hasta abajo, un espacio para que usted escriba su logro personal.
Esperamos que ya haya escrito un logro para esta semana. Ahora demos vuelta a la página y ubiquémonos en la 252.
La aventura de leer.
Esta semana encontramos dos poemas de Rafael Landívar.
Así es. Rafael Landívar es un poeta, educador y sacerdote jesuita nacido en Guatemala. Pero antes de leer estos poemas, leamos la estrategia de lectura.
Realizar predicciones. Las dos lecturas de esta semana se refieren a costumbres de Guatemala. Fíjese en los títulos y en las ilustraciones. ¿Por qué se llama palo volador? ¿Por qué se llama palo encebado?
Bien, veamos en la página 252 está el poema Rito del palo volador y ahí vemos la ilustración. Obsérvela por un momento. Ahora veamos el siguiente poema, el que está en la 253. El título es El palo encebado. Y ahí vemos la ilustración a la derecha. Obsérvala por un momento. Ahora retomemos las preguntas. ¿Por qué se llama palo volador? ¿Por qué se llama palo encebado? Ahí le dejamos con las preguntas y luego las compartimos. Ahora escuchemos con atención el primer poema, el que está en la página 252.
Algunas veces el pueblo gusta admirar a singulares voladores. Se despoja de su corteza un alto pino, y ceñido a lo largo de una cadena hecha de soga, ofrece escalones al que sube a la punta. Entonces cuatro elegidos, entre lo más granado de la juventud, lujosamente vestidos, como hechizados, ascienden veloces al cuadro superior y se sientan separados, los unos frente a los otros, hasta ser amarrados por la cintura a las sogas enredadas. Cuando cada uno se siente atado, se precipita de un salto a la tierra suspendido. Gira luego la máquina, y desenrollando las sogas enredadas, impulsa inmediatamente a los voladores. Entonces sacuden el aire con los pies y resuena el aplauso atronador en los bancos, hasta que el vertiginoso movimiento, sueltas ya las sogas, los arroja al suelo, tambaleándose rendidos como ebrios.
Ahora, pasemos al segundo poema, El palo encebado, en la página 253.
Después que el carpintero desbastó un pino con el hierro, lo pulió diestramente, lo alisó a perfección, lo empapa de sebo hasta que brille todo untado. Se levanta entonces a media plaza el resbaloso palo de reluciente corteza cuya punta se corona con un vaso repleto de dinero. De aquí que muchos con vario empeño intentan despojar el palo de sus dones con fuerza y mañas. Mas apenas han subido un corto trecho, vanamente esperanzados, vienen de repente a tierra frustrados sus deseos. La turba inquieta estalla en carcajadas de alegría y, ya rendidos, los exhorta a ensayar otra vez la penosa ascensión. Alguna vez, sin embargo, el muchacho acomete el juego tan resueltamente y de tal manera se aprieta al madero que se lleva de lo alto de la punta la copa. Todos entonces aplauden al vigoroso vencedor, divulgan su nombre y lo colman de alabanzas.
¿Y bien qué le parecieron estas lecturas? Muy descriptivas. Podemos imaginar el rito del palo volador y del palo encebado. Estas dos tradiciones son tan populares en las ferias de algunos pueblos.
A ver, ¿y acertó con sus predicciones? Muy bien. El título y la imagen de cada poema nos dan la idea de lo que va a tratar.
Así es. Y tal vez haya visto alguna de estas tradiciones en su comunidad. Al final de la página 253 está la biografía de Rafael Landívar. Como ya dijimos, él es un escritor guatemalteco y vamos a platicar de él más adelante. Ahora nos vamos a la página 254.
Al inicio de la página encontramos el nivel literal y en el número 1 le piden que retome la estrategia de lectura. Así que léala y realícela en su tiempo de estudio.
Vámonos al numeral 2. Leamos las instrucciones. Rellena el círculo de la palabra que completa correctamente cada oración. Tiene un ejemplo.
Leamos el ejemplo. Dice, para el rito del palo volador se utiliza, y ahí está ya seleccionada la opción, un pino.
Pero además aparecen las opciones un roble y una ceiba. Y como bien dijo Pablo, un pino se utiliza para el rito del palo volador. Ahora nos vamos a la siguiente viñeta.
El palo encebado se unta con...
Hay tres opciones, aceite, sebo y manteca. ¿Cuál es la opción correcta? Ajá, sebo, rellena el círculo, por favor. Aquí está muy fácil porque es el palo encebado y se unta con sebo.
Muy bien, pasemos al siguiente. Los jugadores del palo volador son... 2, 3 o 4.
A ver, ¿cuántos son? Muy bien, son 4 jugadores. Rellenemos el círculo de la opción correcta. Procure no salirse de la línea. Ahora pasemos a la siguiente viñeta. Leamos. En la punta del palo encebado hay un vaso, un jarro o un pichel. Ajá, muy bien, un vaso. Rellenemos el círculo. En la punta del palo encebado hay un vaso. Ahora pasemos a la última viñeta.
Al vencedor del palo encebado, el público le grita, aplaude o ignora.
Ajá, muy bien, le aplaude, ¿verdad? Entonces vamos a rellenar el círculo de la opción aplaude. Muy bien, ahora pasemos al inciso B, al nivel inferencial.
Leamos las instrucciones. Lea cada oración y decida a cuál de las dos lecturas se refiere. Copie la oración en la columna correspondiente. Fíjese en el ejemplo.
Hasta abajo donde dice rito del palo volador y veamos el ejemplo. Es un baile ritual. Muy bien. Ahora busquemos la siguiente oración, la que corresponde al rito del palo volador. Vayámonos a la primera columna, a la de la izquierda. Bien, leamos las opciones que nos dan y elijamos la correcta.
Es un baile ritual.
En lo alto del palo hay un premio.
Es un espectáculo vistoso.
Los espectadores se ríen. ¿Qué oración corresponde al rito del palo volador? Muy bien, es un espectáculo vistoso. Entonces bajamos la vista y nos ubicamos debajo del ejemplo y escribimos sobre la línea, es un espectáculo vistoso. Recuerde que la oración inicia con mayúscula y termina con punto. Es un espectáculo vistoso. Coloque la tilde sobre la vocal A de la palabra espectáculo. Y recuerde que vistoso se escribe con V. Muy bien, siga así con este ejercicio y complételo en su tiempo de estudio. Pasemos a la página 255.
En el inciso C, el nivel crítico, el número 1 dice: el rito del palo volador y el juego del palo encebado son parte de las costumbres de Guatemala. ¿Cree usted que merece la pena conservar estas costumbres? Explique su respuesta.
¿Y usted qué opina?
Así que en su tiempo de estudio anote su respuesta.
Y no olvide pasar por el numeral 2. Ahora nos vamos a la sección Creciendo en Valores.
Esta semana tenemos como título Trabajar activamente por la paz.
En la imagen que está a la derecha, nos recuerdan que el 21 de septiembre es el Día Internacional de la Paz y se celebra en todo el mundo.
Fíjese que una forma de lograr esa paz que buscamos es mantener vivos nuestros ritos, tradiciones y costumbres.
En la sección Reflexione y Actúe le piden que escriba 3 oraciones que expresen actitudes y valores a practicar para lograr la paz.
Muy bien, pasemos ahora a la página 256.
El mundo del lenguaje.
Leamos el título del apartado 1, Neoclasicismo y sus características, vuelta a lo clásico.
De una vez, subrayemos la primera oración del primer párrafo. Ahí nos dicen la definición de neoclasicismo. ¿Está listo? El neoclasicismo es una corriente literaria y artística que surgió a mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX.
Hasta ahí dejamos el subrayado. Antes de seguir, aclaremos qué es eso de corriente literaria. Pues bien, una corriente literaria es el conjunto de cambios y de características que tienen en común un grupo de autores y obras en una época determinada. Y en este caso estamos hablando del neoclasicismo, que surgió a mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX y que tiene unas características propias. Y nosotros nos vamos a centrar en el neoclasicismo en Hispanoamérica.
Que justamente en esta época vivió cambios políticos y sociales muy fuertes, específicamente los movimientos de independencia.
Así es, Pablo. En el rincón de las notas nos dicen qué significa la palabra neoclasicismo. Y neoclasicismo significa nuevo clasicismo, es decir, volver de nuevo a las culturas clásicas europeas, Grecia y Roma. Bien, ahora conozcamos las características principales del neoclasicismo literario hispanoamericano. Ubíquese en el inciso A.
El título es Exaltación del patriotismo, necesidad de afirmar la identidad.
Y como bien dijo Pablo, esa época fue una época de movimientos de independencia. Entonces, los ánimos de independencia de los países americanos provocaron un fervor patriótico que se vio reflejado en la literatura. Y lo vamos a ver mejor en el ejemplo que está antes del ejercicio 1. Son los primeros versos de la obra Rusticatio Mexicana en los que Rafael Landívar hace un canto a Guatemala. Sigamos la lectura con atención.
Salve, patria querida. Dulce Guatemala, salve. Delicia, surtidora de vida, manantial de la mía. Cuánto alienta, madre, repasar la riqueza de tu hermosura. Moderado clima, fuentes, vías, templos y hogares.
Bien, este fragmento es un saludo de Rafael Landívar a su patria Guatemala.
Bien. Y fíjese además que los escritores neoclásicos ensalzaban los ideales de libertad y dignidad. Sus poemas eran cantos a la patria, como en el ejemplo que acabamos de escuchar, a sus héroes, sus triunfos y sus glorias. Ahora nos vamos al ejercicio número 1.
Leamos las instrucciones. Lea los versos de José Joaquín Olmedo dedicados a la figura de Simón Bolívar, símbolo de la independencia americana. Luego, rellene el círculo de la opción que responde a la pregunta.
Bien, leamos estos versos. Y el canto de victoria que en ecos mil discurre, proclaman a Bolívar en la tierra árbitro de la paz y de la guerra. Muy bien, ahora leamos la pregunta. ¿Qué cualidad de Simón Bolívar se exalta? Leamos las opciones que nos dan y le pedimos que rellene el círculo de la opción correcta. Su fuerza, su heroísmo, su habilidad. A ver, ¿cuál es la respuesta correcta? Muy bien, su heroísmo, ¿verdad? Exalta su heroísmo. Exalta el heroísmo de Simón Bolívar.
Muy bien, ahora pasemos a la página 257.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER está presentando
El Maestro en Casa.
Esta es la semana 33 de Comunicación y Lenguaje del Grupo UTATLAN.
El tema es Neoclasicismo.
Al inicio de la página está el inciso B. Veamos otra característica del neoclasicismo. Revalorización del ser americano. El orgullo del pasado indígena.
Y es que la literatura neoclásica vuelve la mirada al pasado indígena para exaltar la identidad y las costumbres de los habitantes originarios de América.
Así es, y Rafael Landívar lo expresa una y otra vez en la obra Rusticatio Mexicana. Vamos a leer un fragmento. Siga con atención la lectura del texto que está en la pantalla naranja.
La raza india, por el contrario, echa a los rudos trabajos, no palidece bajo las heladas lluvias, ni teme al sol cuando flamea su quemante antorcha.
Notó cómo Rafael Landívar exalta los valores del campesino indígena en estos versos.
Bien, ahora pasemos al inciso C y conozcamos otra característica más. Leamos, intención didáctica, enseñar a través de la literatura. La literatura pretende educar y formar a la persona íntegra, y la fábula es el género más adecuado para este fin.
En las fábulas se expresan valores deseados en una persona honrada y recta en la manera de actuar.
Y un autor neoclásico que destaca en este género es Fray Matías de Córdoba. Su obra La tentativa de León y el éxito de su empresa resalta el poder del ser humano sobre la naturaleza. Vamos a leer un fragmento de esta obra. Ubíquese en la pantalla naranja que está antes del ejercicio 2. Sigamos la lectura con atención.
Mucha gloria es vencerte, noble fiera, mas sin comparación es más glorioso el triunfo celestial de la clemencia.
Muy bien, observe que el relato enseña que a pesar de su superioridad, el ser humano debe tener como valor supremo la clemencia.
Ahora nos vamos al ejercicio 2 a practicar lo que hemos aprendido.
Descubra qué característica de la literatura neoclásica contiene la estrofa siguiente. Léala con atención y rellene el círculo de la opción correcta.
Leamos la estrofa. Defended este suelo sagrado, que crecer vuestra infancia miró, en que yacen cenizas heroicas, en que reina una libre nación. Estos son unos versos de Andrés Bello, un autor neoclásico que conoceremos más adelante. Pero bien, ahora leamos las opciones que nos dan y le pedimos que rellene el círculo de la opción correcta. Revalorización del ser americano. Exaltación del patriotismo. Intención didáctica. ¿Cuál es la opción correcta? Ajá, muy bien. Exaltación del patriotismo.
Así es. En este fragmento se exaltan los ideales de libertad y dignidad.
Ahora pasemos a la página 258. Al inicio de la página está el inciso D. Conozcamos la siguiente característica: gusto por la naturaleza, admiración por la belleza del paisaje. Las obras neoclásicas expresan el amor y la admiración por la naturaleza. Vamos a verlo mejor en el ejemplo que nos presentan. Son unos versos del escritor Andrés Bello y están tomados de su obra Alocución a la poesía. Siga con atención la lectura.
También propicio allí respeta el cielo la siempre verde rama con que al valor coronas. También allí la florecida vega, el bosque enmarañado, el sesgo río, colores mil a tus pinceles brindan.
Bien, en esta obra, Alocución a la poesía, se proclama la independencia de América y exalta la belleza del paisaje, como lo vimos en el ejemplo.
Ubíquese en la pantalla naranja que está antes del ejercicio 3. Están las características de la literatura neoclásica. Vamos a repasarlas nuevamente.
Siga la lectura. Las características de la literatura neoclásica son: exaltación del patriotismo, revalorización del ser americano, intención didáctica y gusto por la naturaleza.
Abajo está el ejercicio 3. Le pedimos que realice esta actividad en su tiempo de estudio. Recuerde leer antes las instrucciones. Pasemos a la página 259.
En el inciso 1.1 estudiaremos autores y obras de la literatura neoclásica.
Estudiaremos a 5 autores representativos de la literatura neoclásica hispanoamericana.
El primero es José Joaquín Olmedo.
Fíjese que en la columna derecha está el retrato de José Joaquín Olmedo. Él fue un escritor ecuatoriano y sus obras representativas son La Victoria de Junín y Oda al General Flores, Vencedor en Miñarica. Ahí vemos los títulos de esta obra y entre paréntesis aparece la fecha de publicación.
Bien, baje la vista. Encontramos los datos biográficos de Andrés Bello, un escritor, jurista y pedagogo venezolano.
Y sus obras representativas son Alocución a la poesía, A la agricultura de la zona tórrida, Gramática de la lengua castellana dedicada al uso de los americanos y Filosofía del entendimiento. Esta última obra es una obra póstuma, quiere decir que se publicó después de su muerte.
Al final de la página encontramos el ejercicio 4. En su tiempo de estudio, lea las instrucciones y realícelo. Ahora pasemos a la página 260.
Al inicio de la página leemos Rafael Landívar. Recordemos que conocimos la biografía de este autor en la página 253. Fíjese que la obra fundamental de Rafael Landívar es La Rusticatio Mexicana, escrita en latín. Y el texto inicia con un saludo a Guatemala, que ya lo leímos hace un momento, el que dice: Salve, patria querida, dulce Guatemala, salve. En esta obra, Landívar, después del saludo a Guatemala, describe el paisaje, las industrias, los animales y los juegos de su tierra natal.
El siguiente autor es Fray Matías de Córdoba, que nació en Guatemala en 1766.
Y su obra representativa es La Tentativa de León y el éxito de su empresa. De esta obra se desconoce la fecha en que fue escrita. Y recordemos que hace un momento leímos el fragmento final de esta fábula.
Muy bien, el último autor que conoceremos esta semana es Rafael García Goyena.
Él es un escritor que nació en Ecuador, pero vivió en nuestro país y está considerado como el poeta neoclásico más relevante de Guatemala. Su obra poética tiene carácter didáctico y satírico.
En 1825, 2 años después de su muerte, se publicó Fábulas y Poesías Varias de este autor.
Bien, ahora repasemos lo que acabamos de aprender en el ejercicio 5. Leamos las instrucciones.
Lea el nombre de cada autor y relaciónelo con el título de la obra que le corresponde. Tiene un ejemplo.
El primer nombre que aparece es el de Andrés Bello. Y la obra que le corresponde, o la que escribió él, se titula A la agricultura de la zona tórrida. Si en su libro no aparece la línea, trácela, relacione el nombre de ese autor con su obra. Muy bien, pasemos al numeral 1.
Es Rafael García Goyena.
¿Y cuál es la obra que le corresponde a este autor? ¿Cuál es el título de la obra que le corresponde? Vamos a leer las opciones que nos dan. Rusticatio Mexicana, La Victoria de Junín, La Tentativa de León y el éxito de su empresa, A la agricultura de la zona tórrida, Fábulas y Poesías Varias.
¿Cuál es la opción correcta? Muy bien, Fábulas y Poesías Varias.
Trace una línea. Relacione el nombre del autor con su obra. Si utiliza una regla, la línea le queda mejor.
Muy bien, el siguiente autor es Rafael Landívar.
¿Y cuál es la obra de este autor? Ah, está muy fácil, ¿verdad? Es La Rusticatio Mexicana. Y ahí vemos el nombre de esta obra al inicio de la columna derecha. Trace una línea.
Continúe así con este ejercicio.
Ahora pasemos a la página 261.
En la sección Practique los recursos literarios, encontramos Polisíndeton y Asíndeton.
Vamos a repasar estos dos recursos literarios. Recordemos que el polisíndeton consiste en la repetición de conjunciones innecesarias para unir frases, ye, o, ni, con el fin de transmitir un determinado mensaje, y ahí nos dan un ejemplo. Vamos a leer.
Hay un palacio, y un río, y un lago, y un puente viejo.
Por el contrario, el asíndeton consiste en omitir las conjunciones que relacionan los elementos de una frase, y el objetivo de este recurso es obtener un efecto de impulso y brevedad. Veamos un ejemplo.
Eran fuertes, inquietos, generosos, bellos, altivos, enamorados.
Muy bien, ahora pasemos al ejercicio. Leamos las instrucciones que están más abajo.
Lea cada fragmento. Fíjese si contiene polisíndeton o asíndeton. Luego, escriba sobre la línea el nombre del recurso literario. Guíese por el ejemplo.
Leamos el ejemplo 0. Son unos versos de Luz Méndez de la Vega. Nada tengo que borrar, ni palabras, ni huellas, ni recuerdos. Estos versos contienen polisíndeton. Se repite la conjunción ni.
Muy bien. Ahora veamos el número 1. Leamos el fragmento. Aquí solo queremos ser humanos. Comer, reír, enamorarse, vivir, vivir la vida y no morirla. Aquí no lloró nadie.
Estos versos tan bonitos son de Otto René Castillo. Y ahora le preguntamos, ¿estos versos contienen polisíndeton o asíndeton? Ajá, muy bien, contienen asíndeton. Escriba su respuesta sobre la línea, asíndeton. Coloque la tilde sobre la vocal I.
Muy bien, complete el ejercicio en su tiempo de estudio. Ahora pasemos a la página 262.
En la sección Exprésese con claridad, le piden que cuente con sus palabras dos tradiciones guatemaltecas. Las tradiciones guatemaltecas que leímos en los poemas de Rafael Andívar, El palo volador y El palo encebado.
Lea las instrucciones y después de realizar la actividad, revise su redacción con la lista de cotejo al final de la página.
Vámonos a la página 263.
Ahí encontramos el glosario. Esta semana tenemos tres palabras nuevas, así que lea su definición y realice el ejercicio que le sigue.
Ahora pasemos al resumen.
Esta semana conocimos el neoclasicismo, que es una corriente literaria y artística que surgió a mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX.
Y que históricamente fue una época de cambios políticos y sociales y movimientos de independencia.
Conocimos también las características del neoclasicismo literario hispanoamericano.
Y estas características son exaltación del patriotismo, revalorización del ser americano, intención didáctica y gusto por la naturaleza.
Finalmente conocimos algunos autores y obras de la literatura neoclásica.
Al final del resumen encontramos el nombre de cada autor y el nombre de una obra representativa de este autor. Pasemos a la página 264.
En esta página inicia el autocontrol.
En actividad 1 le proponen que repase lo aprendido esta semana con una ficha de resumen. Hacer fichas de resumen es una buena técnica de estudio, así que le animamos a que complete esta ficha sobre el neoclasicismo.
Disfrute su autocontrol leyendo todos los fragmentos literarios que se le proponen.
Pasemos a la página 266. En el inciso B de la actividad 3, le piden que practique el parafraseo con unos versos de Rafael García Goyena. Así que le pedimos que lea con atención las instrucciones y que lea con mucha atención estos versos que le proponen y luego lo diga con sus palabras.
Y al final, como siempre, está la tabla para que usted revise su aprendizaje. Así que marque con un cheque la casilla que mejor indique su rendimiento.
Muy bien, hemos concluido la clase de hoy.
Así es, Erly. Esta semana estudiamos el neoclasicismo y sus características.
Además, conocimos algunos autores y obras de la literatura neoclásica hispanoamericana.
Recuerde anotar sus dudas para resolverlas en el centro de orientación.
Con esta semana completamos los contenidos del curso de comunicación y lenguaje. La próxima semana repasaremos los temas de la semana 26 a la 33 para prepararse para la prueba final.
Así que como cada semana, procure revisarla antes para aprovechar mejor la clase radial.
Fue un gusto acompañarle. Nos despedimos, Erlinda González
y Pablo Mogollón. Hasta pronto.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó
El Maestro en Casa.